Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros. Comenzamos mes de junio ya, increíble, arrancábamos en el mes de septiembre, ya estamos en junio y es como que lo estamos ya consiguiendo llegar al verano poniendo las calles en COPE, el programa de los currantes, el programa que hacemos pues comunidad, la gente que no puede dormir, la gente que se levanta a poner su granito de arena para que España no deje de crecer, y estaremos juntos ni más ni menos que hasta las 6 de la mañana, hora en la que llegará Herrera en COPE. Hasta esa hora van a suceder un montón de cosas en este primer despertador de la radio. Por ejemplo, un montón de historias. Gloria López, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tenemos preparado para nuestros ponedores?
Pues mira, Pulpo, en nuestra primera hora del programa vamos a hablar de un tema que nos contó precisamente uno de nuestros ponedores. Nos avisó de que se celebra en Jaén el Festival Internacional del Aire, el segundo evento de vuelo libre más importante de Europa. Pues de él te daremos más detalles en un momento. Y acabamos de entrar en el mes de junio y con él vienen los maratones y cicloturistas de los que tanto nos ha hablado ya Carlos Banaclocha. Hoy toca entrenamiento para los corredores y ciclistas para que lleven a buen puerto estas pruebas.
Genial, un montón de cosas hasta las 5 de la mañana y después te contamos todo lo que hemos preparado en nuestra segunda hora. También sabemos que te interesa el tiempo, pues también te vamos a informar del tiempo que nos espera para hoy. Gloria, ¿cómo viene la temperatura?
Te puedo contar que empezamos junio con nubes en el País Vasco, Navarra, Cataluña y Menorca. De hecho, aquí no se descartan incluso lluvias débiles. El resto del país estará mucho más despejado, por ejemplo, sol en la Comunidad de Madrid, Extremadura y Andalucía. En cuanto a las temperaturas, suben en la mayoría del país, salvo en la zona mediterránea.
Son las 4 y 7, las 3 y 7 en Canarias. Somos un programa despertador y estamos en directo. Gracias por escucharnos.
Y tenemos muchos ponedores, Pulpo. Nuestra audiencia hace muchas cosas a estas horas y suenan así de bien.
Muy buenos días.
Pues yo voy camino del trabajo del matadero de Cova.
Llevo paquetería en un furgón. Pues en total hago 825 por ahí, pero son 11 horas seguidas.
He puesto muchas. Tengo 10 hijos, así que figúrate.
Soy auxiliar de vuelo, bueno, tengo dos trabajos, soy auxiliar de vuelo y luego soy influencer en las redes sociales del sector del lujo.
Poniendo las calles.
Estos ponedores, por haber entrado en antena, ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles, Pulpo. Si quieres tener el tuyo, llámanos al teléfono gratuito del programa 950-6006 y cuéntanos a qué te dedicas, de qué manera pones las calles o en qué andas liado. También tenemos Twitter, nos puedes buscar en @poniendocalles y en facebook.com/poniendolascalles. Nuestro correo electrónico al que también nos puedes mandar un mensaje es poniendolascalles@cope.com.
Son las 4 y 8, las 3 y 8 en Canarias. Tu día empieza aquí, poniendo las calles con El Pulpo en COPE. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Una de las cosas que tiene este programa es que la música también la elige la audiencia. Esta canción es de Barry White del año 74.
I know.
Las 4 y 10 de la mañana, ahora menos en Canarias. Voy a lanzar unos cuantos mensajes a nuestros nuevos seguidores en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, Master Deportivo. También está Manu, Tunde Olivedi, José Ángel CL, Vicente Izquierdo, Juan José Aguilera, Josefa Portilla García, Martínez El Facha, Gonzalo GD02 y Ana Máiquez. Ya nos están siguiendo en nuestras redes, en concreto en arroba poniendo calles. Y en Palma de Mallorca, con 15 grados ahora, está Miguel, que nos dice: buenos días, Pulpo, desde Palma de Mallorca. Son las 4 y 11, estamos en directo haciendo contigo el primer despertador de la radio. Qué maravilloso es eso de volar, ¿verdad? Qué pasada sería volar. Y es de lo que precisamente yo te quiero hablar ahora. No sé si tienes vértigo, ni siquiera sé si te gustan las experiencias de deporte extremo, pero te aseguro que merece la pena conocer más sobre el Festival Internacional del Aire. Porque a lo mejor no te gusta hacerlo, pero sí verlo, o hasta ambas cosas. Y esto es posible aquí, en el FIA. Es el segundo evento de vuelo libre, es el más importante además de Europa, y en el año 2015 registró nada más y nada menos que la participación de 19.000 personas. Se celebra esta semana, concretamente los días 3, 4 y 5 de junio, en Segura de la Sierra, en Jaén, y la entrada es totalmente libre. Y tenemos en Poniendo las Calles con nosotros a Ramón López, él es el director del festival. Muy buenos días, Ramón.
Buenos días, Puto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues estamos muy bien y muy ilusionados con este festival que, la verdad, pinta muy bien.
Es cierto, es cierto. Nosotros también estamos muy ilusionados. Aquí todo el equipo de trabajo, ¿no? Aquí, pues, con todas las tareas a tope en esta recta final. Y un programa muy intenso y muy completo, mejorando año tras año.
¿Qué se puede ver y hacer en este Festival del Aire?
Pues se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Porque realmente es un festival que nace hace 17 años y los pilares principales es festival de cine de aventura, todo relacionado con el vuelo, y una concentración de parapente. Aquí nace y ha ido cogiendo volumen y hasta en el momento que tenemos un montón de actividades, buena parte relacionadas con el vuelo, como puede ser la concentración, luego tenemos carreras de paramontaña, vamos, que tienes que ir corriendo con el equipo de vuelo a la espalda, y tenemos muchísima acrobacia en parapente y en paramotor. Aquí a los mejores pilotos del mundo vienen aquí a hacer sus ventanas de acrobacia y a que el público en general disfrute muchísimo de esto.
Lo que veo es que estáis muy sincronizados con lo que realmente la gente quiere vivir y sentir, ¿no? La adrenalina, la emoción, porque estáis tocando el tema de los parapentes, el tema de los drones, vais a tocar las cosas que está más deseando la gente.
Pues ese es el reto cada año, ¿no? Cada año cuando acaba nos juntamos y decimos, bueno, el reto para el año que viene será hacer algo que sorprenda o por lo menos que estimule, porque mucha gente repite y entonces, pues bueno, no caer en esa un poco apatía del mismo programa, ¿no? Entonces estamos bastante sensibles a que haya un programa siempre renovado, con lo cual lo que hemos conseguido, y es cierto, ¿no? Porque esto al principio era un festival que venía sobre todo gente a volar, ¿no? Y tenía unos servicios que nosotros con nuestros coches subimos a la montaña que está aquí, al Yelmo, ¿no? Pero ha ido evolucionando y hemos sabido coger un poco también la forma de que venga todo el público. Aquí te puedes encontrar familias completas, niños, abuelos, mayores, gente que no practica este deporte, pero que quiere disfrutar de esa cantidad de actividades que hay ya desde el vuelo, pero nosotros pues durante el día hay veces que hay 3, 4, 5 cosas corriendo al mismo tiempo, ¿no? Desde clown, desde pasacalles, batucadas, talleres infantiles, talleres, charlas temáticas, hay un sinfín de cosas que tú llegas y puedes ir eligiendo.
O sea, que siempre está pasando algo.
Siempre está pasando algo.
Qué gozada. Estamos hablando con Ramón López. En Ramón López, además, pues bueno, es el responsable de este Festival Internacional del Aire, que se celebra ni más ni menos que en Segura de la Sierra, en Jaén. Pues ya mismito, los días 3, 4 y 5 de junio arranca esta mega organización, donde además me imagino que ya tenéis preparadas las competiciones oficiales de parapente, ¿no es así, Ramón?
Hoy comienza por la tarde la competición XC, un cross country que le llamamos en este mundillo, que es un poco, sigue simplificando, despegan de la montaña del Yelmo, que la tenemos aquí justo a los pies está el festival de esta montaña, despegan del Yelmo y el que llegue más lejos gana.
Espectacular, qué nervios, ¿no? Estarás emocionado también tú como responsable de todo ese montaje, ¿no?
Sí, es cierto, ¿no? es una emoción altísima, porque ves cómo se va consolidando todo a medida que van pasando los días. El equipo se va ampliando, vamos a pensar que somos como 80 personas trabajando en el festival. Entonces, pues todo eso, cuando la música suena bien y todo está coordinado, pues la verdad que es un gozo, ¿no? Estar preparado, porque pueden pasar siempre pequeñas cosas de última hora, pero sí, ya también son años, ¿no? Que de alguna manera la experiencia se va acumulando y va haciendo que el equipo esté muy compacto.
Madre mía, oye, escucha, ¿y ya tenéis preparados los premios para los concursos que vais a hacer y todo?
Sí, es un lío, talones, premios... diplomas, es que es un sinfín, es que estamos hablando de que empezamos el viernes con una actividad preciosa que es el Monumental Acro, es algo que solo se hace aquí. Hemos de pensar que el parapente no está diseñado para esto, está pensado para en una pendiente coger velocidad, salir corriendo y cuando ya coge velocidad el parapente vuela. Pues aquí lo que hacemos es que desde la Torre del Homenaje del Castillo de Segura de la Sierra,
desde arriba,
una zona plana rodeada de almenas, despegan.
Qué bien. Mira, me está preguntando Fátima a través de nuestras redes sociales si en algún momento, Ramón, has pensado en que los asistentes puedan participar en algún biplaza con el objetivo de poder volar con un profesional.
Claro, claro, es que lo ofrecemos. Tenemos un equipo de 5 pilotos experimentados con toda la regulación, titulación al día, en libre y 3 en paramotor. Quiere decir que es un servicio que ofrecemos a todo el que quiera volar en muchísima demanda y por eso lo montamos. Entonces el que quiera venir a volar, sí que es cierto que esta actividad no es gratis, pero el que quiera venir, por supuesto, puede volar con un piloto experimentado.
Vale, y Joaquín, que me pregunta desde Torre Pacheco, en Murcia. Pulpo, por favor, pregúntale a Ramón si hay alguna forma de asistir en algún tipo de autobús lanzadera o algo así desde algún punto para llegar a poder disfrutar del Festival del Aire.
Sí que tenemos una lanzadera, pero no desde Murcia. Este año es por primera vez, es una cosa que hemos podido conseguir al final, pues, gracias a la Consejería de Turismo, bueno, de Transporte, de la Junta de Andalucía y de Unibus, y sale de Jaén recogiendo gente por Baeza, Úbeda y los pueblos que pasan, bueno, así por Villacarrillo, y luego sale otra de Linares, otra línea de Linares, y es el primer año, con lo cual solo sale de la provincia.
Bueno, pues a este ponedor le ha quedado claro desde dónde puede ser, a lo mejor con que se acerque a esa zona y ya de ahí que se coja ese autobús que estabas mencionando, genial. Y si no, pues que tendrá que haber alguna página web para que la gente se siga informando, ¿no, Ramón?
Todo lo que estamos hablando en nuestra página web, fiaelyelmo.com, está todo al detalle, tanto lo que acabamos de hablar del bus, todo el programa al detalle con horarios, desglosado por actividades, porque luego el festival, una cosa que ha evolucionado es a más deporte.
¡Qué gozada!
Entonces, con lo que hacemos una ruta de bicicleta de montaña, hacemos otra de senderismo, hacemos un trail running que es precioso, que sale de Segura de la Sierra, y hay dos modalidades, un trail running clásico de correr, son 25 kilómetros con 1.200 de subida, y otro que es vas con el equipo de vuelo a la espalda, y cuando llegas arriba despega, y el que llega antes volando, pues es el que gana. Son dos modalidades.
Qué gran valor hay que tener. Ramón, deseo que os vaya muy bien, que batáis un récord de nuevo. Son 19.000 personas ya las que tuvisteis el año pasado. Sois uno de los festivales más importantes de Europa, y al fin y al cabo sois de los nuestros, sois españoles. Festival Internacional del Aire. Ramón, todo el éxito del mundo.
Pues muchísimas gracias por vuestro apoyo.
Un abrazo. Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Las 4:20 de la mañana, 3:20 de la mañana en Canarias. Una de las versiones más bonitas que tiene esta canción. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, you did, you did. Girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I I guess I never told you I'm so happy.
that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. When you were always on my mind, you were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died, and give me one more chance to keep you satisfied. I'll keep you satisfied.
Es Willie Nelson. Y tienes el videoclip de esta canción en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Me dice Bárbara Archilla que esta canción forma parte de su infancia, que le trae muy buenos recuerdos, y da las gracias al Pulpo de Cope por ponerla. Así que Bárbara, disfrútala, porque también es de mis grandes canciones que forman parte de mi infancia y de un montón de recuerdos maravillosos. Son las 4:22 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles y vamos a repasar ya las noticias más interesantes, también las más sociales y algunas de las más curiosas que nos ha dejado el día. Gloria López se encarga hoy de resumirlas y de contárnoslas. Así que, Gloria, te toca a ti. Buenos días.
Te cuento, Pulpo. Hoy tenemos que rozar la política, aunque solamente sea de puntillas. Y ahora me vas a entender. Todas las portadas de periódicos nacionales hablan sobre Susana Díez, presidenta de la Junta de Andalucía. Hace solamente unas horas comparecía ante la comisión que investiga el presunto fraude de los cursos de formación subvencionados por el gobierno autonómico entre el año 2002 y 2012. Ha negado rotundamente que haya fraude y asegura que las arcas públicas no han sido dañadas. Atento ahora, le han preguntado si el motivo de paralizar las convocatorias de estos cursos desde el año 2014 ha sido que su marido trabajara como auxiliar administrativo de la UGT en estos cursos subvencionados. Y al insistir que su sueldo rondaba entre los 700 y 1.200 euros, su respuesta ha sido esta.
¿Ha influido sus decisiones sobre la formación profesional con su experiencia familiar? ¿Por eso ha ordenado la paralización?
Y mire, yo entiendo que las tareas de un auxiliar administrativo, quienes están acostumbrados a otro tipo de parentescos y familiares, coge lejos. Pero bueno, yo me he casado con un trabajador, como diríamos, me he casado con un tieso. Bueno, pues sí, pues me he casado con un tieso.
Con un tieso.
Con un tieso, se ha dicho.
Claro.
El que no sé si se ha quedado tieso es el capitán del Costa Concordia al conocer que la justicia italiana ha confirmado una condena de 16 años por abandonar el crucero en pleno naufragio, sin prestar auxilio además a los más de 4.200 pasajeros. En este hundimiento murieron 32 personas y la sentencia confirma que varios puntos, como por ejemplo que Francesco provocó el accidente al acercar demasiado la nave a la isla toscana de Glioglio. Ten en cuenta que el crucero era una mole de 17 pisos y 114.000 toneladas de peso. A mí esto, además, Pulpo, me recuerda mucho a Titanic cuando el capitán huye en una lancha de salvamento, pues está igual, porque además en vez de esperar decidió escapar de la catástrofe. Y lo peor de todo es que para lavar su honor y limpiar su imagen, lo que dijo era que la inclinación del barco fue la que le hizo resbalar directamente, así, no sé cómo, al bote salvavidas.
¡Qué raro!
Hombre, más que raro no sé qué diría yo. A mí esto me deja sin palabras, en definitiva, que algunos delitos de los que se le acusa son homicidio involuntario, lesiones y abandono del barco. Y volvemos a España porque la Conferencia Episcopal ha firmado hoy un acuerdo de colaboración con Transparencia Internacional España. El objetivo es dotar a la Iglesia de una mayor claridad. El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal y presidente de la cadena COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha dicho estas palabras durante el acto.
Este convenio tiene una gran trascendencia y forma parte de todo el proceso de modernización de los sistemas administrativos y de comunicación y de transparencia que quiere realizar la Conferencia Episcopal.
Además, se compromete a crear portales de transparencia en las 70 diócesis españolas. Y tengo que decir, Pulpo, que Fernando nos escucha porque, como tú bien sabes, entró como ponedor,
llamó en directo y tiene ya su diploma. Y lo tiene en su despacho, además.
Y además hay que decir que nos pusimos un poco nerviosos.
Bastante nerviosos.
Hay que confesarlo. Y ahora te voy a hablar de un estudio que me ha parecido interesante, que si queremos podemos poder y aportar nuestro granito de arena para cambiar los porcentajes. Me estoy refiriendo, Pulpo, al módulo de participación social del año 2015 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. Te voy a dar una lista. Dice que los catalanes y los navarros son los más activos en los partidos políticos o manifestaciones.
Curioso.
En la Comunidad Valenciana es donde hay más personas que se dedican a hacer actividades de voluntariado.
Anda.
En Aragón va mucho al cine, de hecho ocupa el número uno en el ranking. Los más aficionados a teatro y conciertos es en el País Vasco. En la Comunidad de Madrid somos los más activos en redes sociales. Y en Cantabria, donde tienen más costumbre de reunirse con amigos y familia.
Qué interesante, cómo mola.
¿Tú qué dices?
Pues sí, que tiene mucha razón.
¿Te encaja?
Sí, sí, me encaja.
Me encaja perfectamente. En redes sociales bastante.
Bueno, no mucho, pero sí. Pero sí me llama la atención, por ejemplo, lo de Cantabria. Dice que es donde tienen más costumbre de reunirse con amigos y familia. Y es verdad, hay muchísima actividad en la calle, muchísimo encuentro de familia. Eso mola, eso está muy bien.
O sea, que eso lo apoyas. Lo que no tengo claro es dónde serán más manitas. Porque en China lo que ha pasado hoy es que han tenido que rescatar a un vecino de Fukín de su lavadora. ¿Has visto la foto, Pulpo?
Negativo.
Vale, pues la vamos a poner en redes sociales. Porque metió su cabeza para intentar repararla. Empezó a gritar, pero sus vecinos necesitaron llamar a los bomberos para poder sacarle. Consiguieron rescatarle con una sierra radial. Y terminamos con Rocío Jurado, porque justo hoy hace ya 10 años que apagó su voz en los escenarios. Tuvo que luchar contra un cáncer de páncreas durante 2 años que agotó sus fuerzas. La familia la recordará hoy, 1 de junio, rodeados de flores en el cementerio de Chipiona, su lugar natal.
Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero, para cruzar los mares, surcando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto, que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel. Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una ola, tu amor creció como una ola.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:30 de la mañana, 3:30 en Canarias, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Ahora los murcianos M-Clan se encargan de decirnos eso de quédate a dormir, cuando lo que toca ahora es levantar España, de poner las calles, de agregar un poquito de vida.
No quiero ser soldado, no quiero ser el hijo del patrón, no quiero ser el malo, ni el bueno ni el feo, por favor. De ti, dudo que pudiera estar debajo. No tengo prisa por llegar, nunca he cogido un atajo. No quiero ser río ni tampoco ser un barco. No quiero remar y mucho menos naufragar. Quédate a dormir. Es todo lo que quiero en esta vida insana. Quédate a
4:32 de la mañana, ahora menos en Canarias. Jampa Lampa nos dice que buenas noches, que también le gusta mucho la canción de Willie Nelson de Always on My Mind, pero que él se queda con la de Elvis Presley. Lógicamente también es una gran canción. Nos están diciendo que el capitán Smith de Titanic murió en el hundimiento. El capitán se hundió con el barco. Hay un montón de mensajes, un montón de ponedores que están poniendo las calles con nosotros, perdón. Miguel Ángel dice, buenos días desde Oporto, el ratero ponedor que sube para Alemania, besos y saludos a todo el equipo, y nos manda una foto, está en la playa el tío, el ponedor ahora mismo en la playa a las 4:33 de la mañana, hora menos en Canarias. Ya sabes que el oyente, el ponedor que entra en antena, es un ponedor que recibe en su casa el diploma. Yo no sé si la persona que ha marcado ahora el 950-6006 es porque quiere un diploma. Jaime, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás, hijo mío? ¿Dónde andas?
Aquí en Málaga.
En Málaga. ¿Cómo se despierta Málaga hoy, Jaime?
Pues está ahora mismo el día fresquito, pero muy bien.
Es que en Málaga...
ya se va viendo gente por las calles yendo a poner las calles.
Es que es importante porque en Málaga, aunque luego durante el día haga muy buena temperatura, las noches suelen ser fresquitas, ¿eh?
Pues sí, sí.
Yo he pasado mucho frío en Málaga por la noche, cuando ya luego por la mañana vas tranquilamente con un polito o una camisa remangada, ¿eh?
Eso es.
Es verdad. Jaime, ¿por qué estás despierto ahora, hermano?
Pues mira, me suelo desvelar muchas veces y ayer traté de entrar en antena y no pudo ser. Yo coordino, soy profesor en el Instituto Profesor Isidoro Sánchez de Málaga y coordino un programa que se llama Forma Joven. Y como los oyentes y la mayoría de la audiencia creo que habrá escuchado, ayer se celebró el Día Mundial sin Tabaco.
Correcto.
Me gustó entrar ayer en la audiencia, pero no pudo ser. Y hoy me había dado esa oportunidad y quería hablar sobre este tema, si me lo permite.
Pues claro que sí, además yo soy un antitabaquista reconocido, ¿eh?
Pues mira, nosotros hemos realizado todo el año unas actividades en varias líneas de actuación. Una de ellas precisamente ha sido en el mes de mayo enfocada hacia el Día Mundial sin Tabaco y hacia la Semana sin Humo. La finalidad era concienciar, sensibilizar, hacer reflexionar y sobre todo conseguir que el alumnado del centro y la familia pues adoptaran una actitud crítica frente al consumo del tabaco, ya sea tabaco de la forma que sea, porque si se fuma cigarrillo convencional, pipa de agua, narguile, sisa o cachimba, uh-huh, o cigarrillo electrónico o tabaco de día, es todo es igual de peligroso, claro, de tóxico y que no, uh-huh, es nada saludable. Pues hemos hecho murales, hemos hecho carteles, hemos hecho dibujos, lemas que se han expuesto en el centro de salud, la luz, los girasoles. Ha habido un mural donde todos los alumnos y profesores que han querido han podido expresar un mensaje que quisiera reflexionar. Uh-huh. Ayer en el centro un stand informativo con personal técnico sanitario donde se han hecho cosimetrías, se ha asesorado sobre el tabaco, donde pueden ir a deshabituarse, se ha tomado la presión, se ha arterial, se han aplicado un aparatito que se llama pulsiómetro para que el alumno se sensibilice también.
Claro.
En fin, y sobre todo una actividad que ha impactado muchísimo en el alumnado, pues ha sido... Bueno. Oír una charla con el presidente de la Asociación de Laringectomizados de aquí de Málaga, Pedro Pascual. Eso ha impactado, ha sido increíble, una persona...
¿Cómo reaccionaban los chavales con esas charlas?
Pues se quedaban muy serios, muy serios, muy impactados. No, al ver una persona que le está contando cómo era fumador en la misma edad que ellos y cómo poco a poco, con 40 años, se encuentra que le tienen que quitar la laringe por un cáncer y cómo ha sido su vida... Pues la verdad que eso impactó muchísimo, ¿no?
Fíjate que al hilo de lo que estás contando, Jaime, a mi hija en el colegio, hará como 3 meses también, le dieron una charla sobre el tabaco y le pusieron el ejemplo de un recipiente lleno de agua y le echaron unas colillas, unas cuantas colillas, y siguieron, sí, sí, y siguieron hablando. Y vieron cómo en tan solo media hora cómo cambiaba radicalmente el color del agua debido a la nicotina, al alquitrán, al tabaco.
Pues
de
nosotros hicimos ayer ese experimento con una maqueta que tenemos, unos pulmones,
sí,
donde a uno de los pulmones va un tubito que se engancha a un cigarrillo y el otro pulmón está independizado de ese. Uh-huh. Y los alumnos pudieron contemplar cómo el cigarrillo lo hacíamos al pulmón, el pulmón como era flexible, uh-huh, al presionarlo pues actúa como un método de esponja y absorbía el tabaco. Y pudieron ver cómo el conducto que iba al pulmón conectado con el cigarrillo se ponía negro, toda la superficie pulmonar y el, claro, conducto que simulaba los bronquios, y el pulmón que estaba independizado permanecía blanco.
Claro.
Es un experimento muy similar.
Jaime, ¿tú has fumado en algún momento de tu vida?
Pues yo, cuando tenía la edad de los alumnos que tenemos hoy día, que tenía 13 años, empecé a tontear un poquito, ¿no? Por uh-huh. aquello de lo que le ocurre a los chavales hoy día, ¿no?
Yeah.
Por hacerse más adulto, por yeah. la influencia de la televisión, de las películas, ¿no?
Claro.
Pero en aquella época, yo te estoy hablando de hace ya 40 años, en aquella época no había la información que hoy tiene el alumnado, ni se sabía tanto sobre el tabaco, ¿eh?
Yeah.
Lo que sí me gustaría, si me permite decir a través de la onda, que hay una serie de medidas que España debería de adoptar. Somos, perdonadme la expresión, el culo en, uh-huh. en cuanto a medidas de eficacia en la lucha contra el tabaco. Hay países como Australia, yeah. Irlanda o Francia que nos llevan una ventaja en tomar medidas de adopción frente a la lucha del tabaquismo, y España está expectante pero no la adopta. Y una de las medidas más importantes que hay que tomar sería lo que hizo el Fútbol Club Barcelona, y creo que en el País Vasco, que es prohibir fumar tabaco en los campos de fútbol, ¿eh? Yo voy a jugar al Málaga y me llevo la mano a la cabeza cuando veo chavales viendo jugar al Málaga y hay gente fumando alrededor de lo mismo, y hay que aguantar 2 horas al tío de al lado, al de delante, al de atrás, con el humo del tabaco.
Hay que hacer muchas cosas, Jaime. Yo me sigo preguntando cómo hay personas que fuman dentro del coche con sus hijos dentro.
Esa sería otra medida que ha adoptado Francia y otros países, de multar a los conductores. Inglaterra también la está poniendo ya en marcha, ¿no? Y luego, bueno, medidas como la que ha salido ahora por la Organización Mundial de la Salud hace una semana, que se ha implantado, que es la del tabaco genérico, que está demostrando que es eficaz y que disminuye el número de consumidores. El tabaco genérico, que ya está implantado, ahora mismo va a haber un año de transición que se va a poder comprar cajetillas convencionales, las de paquete genérico, pero a partir de mayo del año que viene ya solamente se va a vender este paquete, el genérico. Que es un paquete que donde no hay logos, donde no hay colores, donde no hay nada atractivo para que se pueda comprar el tabaco, y lo único que hay es una cajetilla en blanco y negro, donde el 65% como mínimo de espacio físico que ocupa la cajetilla es el aviso sobre los daños que ocasiona el tabaco para la salud.
Bueno, Jaime, pues escucha, te vamos a mandar un diploma de ponedor de calles, porque nos has demostrado que nos estás escuchando y encima nos has dado unos consejos estupendos. Ya hay muchísimos comentarios en nuestra cuenta de Twitter. Quiero saludar a Carlos Rodríguez, que nos ha seguido hoy por primera vez, también a The John, que son dos nuevos ponedores a través de nuestra cuenta de Twitter. Y Jaime, te vamos a mandar el diploma. Mil gracias, nos vamos a hacer deporte con Maracoche.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Gracias, Jaime. Son las 4:39, hora menos en Canarias. Y bueno, tenemos claro que hay que hacer deporte, te lo venimos diciendo desde el mes de septiembre. Y dos veces por semana nos lo deja claro Carlos Banaclocha, que es compañero de deportes de COPE y, cómo no, nuestro entrenador personal. No queda nada para los maratones, también para las cicloturistas. Y ya están previstos para este mes de junio un montón de actividades. Así que hoy tocan más deberes para los corredores y también para los ciclistas. Banaclocha, muy buenos días, ¿me equivoco?
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Sí, pues, esta semana toca ponerse las pilas a todos nuestros oyentes, a todos nuestros ponedores, porque ya se acerca junio, empieza ya junio, y ya empiezan esas carreras de 10 kilómetros que hemos propuesto a los corredores y las cicloturistas que hemos propuesto a nuestros ciclistas. Por eso, quien no participe aún esta semana en una carrera de las que hemos propuesto aquí durante las pasadas ediciones, hay que hacer deberes importantes, porque ya nos estamos aclimatando y nos estamos preparando y concienciando para esas pruebas. Es decir, los runners, los que, por ejemplo, dentro de 10, 12 días o 3 o 4 semanas tengan ya la carrera de 10 kilómetros. Esta semana estaría muy bien entre 3 y 4 sesiones, Pulpo. Una primera sesión a principios de semana, simplemente pues para desentumecer músculos, si no hemos hecho nada en varios días, pues correr 40, 45 minutos suaves, sin mirar el cuenta kilómetros, sin mirar el tipo de distancia que hagamos, pero es importante que la segunda y la tercera sesión pasen muy poco tiempo de espera, sobre todo para saber la recuperación. Es decir, si podemos hacerlas seguidas entre jueves y viernes, sería fantástico para saber un poquito cómo el cuerpo asimila la intensidad del segundo entrenamiento. Segundo entrenamiento con 30-35 minutos suficientes. ¿Por qué tampoco? Porque en el tercer entrenamiento, es decir, 24 horas después, vamos a ver cómo responde nuestra intensidad física y podemos hacer 50 minutos con subidas, con bajadas, en circuito urbano, campestre, en senderos, por donde cualquiera de vosotros os mováis. El fin de semana, para el que aún tenga ganas, entre sábado y domingo, más bien domingo, evidentemente, para cerrar bien la semana, podemos hacer una hora de reloj. Una hora se puede hacer un poquito largo porque igual no estamos acostumbrados, Pulpo, pero con música, con más gente, en grupo igual es más entretenido, se hace más amena la marcha.
Siempre mejor.
Se puede hacer una hora también por el circuito o por el terreno que nosotros digamos. Preferiblemente en arena mejor que en asfalto. ¿Por qué? Porque el impacto va a ser más débil, evidentemente, y no va a ser tan fuerte. Acostumbrarse a correr en asfalto al final provoca agujetas, provoca calambres, algún tipo de pinchazo, rodilla. Y por eso en tierra es lo más recomendable.
Bueno, Manaclocha, 4:42 de la mañana, hora menos en Canarias, todo esto para los runners. ¿Pero qué me cuentas para los ciclistas?
Para los ciclistas también, los que estén preparados ya para cicloturistas, hemos dicho que la distancia más prudente son 40-50 kilómetros, que hay muchas en España que ofrecen esa distancia. Así que esta semana, como va a hacer bueno también, podemos sacar la primera hora del día o a última hora, según también un poquito las tareas profesionales y familiares de cada uno. Una primera sesión a mediados de semana de una horita, que podamos hacer 25 o 30 kilómetros, no más, para vernos con fuerzas a finales de semana, ya más bien viernes, y hacer una segunda sesión de hora y media en la que rodemos también llano, es decir, sin esfuerzos de subidas, sin esfuerzos tampoco de cambiar mucho de plato, de piñón, etcétera, más o menos que mantengamos el mismo ritmo. ¿Por qué? Porque el fin de semana, el que todavía no compita, ya nos dirán aquí por el mail del programa que las experiencias en sus carreras, diferentes carreras, el que no compita, al fin de semana le vamos a proponer una sesión de 2 horas largas. Con 2 horas largas podemos hacer una cicloturista de las que hemos propuesto muy tranquila. Así que 2 horas, como siempre recomendamos, Pulpo, y no somos pesados, sino que lo reiteramos desde aquí, queremos insistir, hay que llevar casco, hay que llevar alguna barrita energética, un plátano, bebidas energéticas, los chicles ahora que tienen mucho aporte calórico también, es decir, cualquier tipo de alimento, evidentemente, y de bebida que nos rehidrate durante la carrera. Y por supuesto el teléfono móvil por si surge algún contratiempo también en carretera. Los que corren en carretera y no en circuito cerrado tienen ese pequeño hándicap que tienen que ir con el móvil por si sucede algo, que esperemos evidentemente que no, pero como siempre, el casco, el que vaya también al atardecer, que es anochecer, chaleco reflectante o por lo menos alguna luz reflectante en la bicicleta por si pasan coches, ¿eh? Así que una sesión de 2 horas y con esto yo creo que haremos una cicloturista punto de sobra.
Una cicloturista además bastante interesante. Mira lo que dice Amelie Rubia, dice: deporte moderado, no forzar demasiado la máquina. Nos lo acaba de dejar en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Y aparte de lo que acabas de decirnos, Vanis, es importante saber si ese día tenemos que contar con algún menú en especial durante esas jornadas previas.
Pues yo recomiendo, evidentemente, mucho hidrato, es decir, arroces, pastas.
Qué rico.
Porque es todo lo primero lo que consume el cuerpo. Lo primero que consume el cuerpo son los hidratos. Y evidentemente, si tenemos los depósitos bien llenos con arroces, con pastas, con ensaladas también. Ahora ya es la época de la sandía, es la época del melón, que son frutas que tienen alto contenido de agua también, pues son fantásticos. Pero también, por ejemplo, el potasio del plátano también es muy recomendable, y evitaría evidentemente, ahora ya que suben las temperaturas, que ya hemos dejado atrás el mal tiempo, pues comidas un tanto más indigestas, como por ejemplo fabadas, lentejas, legumbres. Recomiendo más todo a la plancha, un pescado a la plancha, pescado blanco, pechugas, pavo a la plancha. Evitemos también un poquito pulpo a las carnes rojas y otro tipo de alimentos también, pues quien quiera también, eso en cuanto a alto índice proteínico, me refiero, carnes y pescados a la plancha. Y nada más, yo creo que con este tipo de fruta, los lácteos, cuidado al que no le sienten bien antes de hacer ejercicio,
es verdad.
Yo, por ejemplo, soy muy de tomar café solo antes de ir a correr por las mañanas. Habrá gente también que no lo tolere o que prefiera salir simplemente con un zumo, pero cuidado con los zumos, que la acidez puede provocar también algún tipo de indigestión. Normalmente la dieta que lleve cada uno.
Eso es muy importante lo que acabas de decir. Son las 5:45 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Doy la bienvenida a Juan Martín Romero y también a Eugenio Abarca, que nos están siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Somos 2 ponedores más en nuestra cuenta de Twitter. Vanaclocha, tú vas a venir el próximo lunes. ¿Tienes ya previsto qué nos vas a contar?
El próximo día vamos a hablar de ejercicios en la piscina, porque este fin de semana, Pulpo, abre las piscinas municipales de toda España. Así que vamos a hacer ejercicios muy divertidos en la piscina, porque recuerda que la natación al final es el deporte más completo que hay.
Genial, Vanaclocha. Pues muchísimas gracias. Hasta el lunes.
Adiós.
4:46 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Que tengas un día genial, te agradezco un montón que nos hayas elegido para comenzar tu día. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE. Esta canción está muy bien. I can lift you up. I can show you what you wanna see and take. 4:48, 3:48 en Canarias. No te sientas extraño, no te sientas raro por estar escuchando la radio. Hay un montón de gente como tú, son los ponedores de calle. Somos la comunidad de la gente que poco a poco va aportando cosas para seguir creciendo. Y además que nos mandáis unos mensajes maravillosos. Mil gracias. En nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles, Irene Valey Chabert, estimado Charlie Brown, es decir, Carlos Moreno, o también llamado Octopus, te voy a cantar la canción de Cliff Richard, Congratulations and Celebration. A la Madrid y paz y amor en todo el hogar.
Y Paco Refojos Pulpo nos dice: bienvenidos a mi vida, equipo. Un fuerte abrazo de este humilde ponedor.
Y dice Mar García: hola, equipo. Queríamos felicitar a Sheila por su coraje. Quien la persigue, la consigue. Y por fin se va a convertir en una ponedora. ¿Podríais ponerle la canción de Shea Chip? Claro que sí. Muchísimas gracias y abrazos, Mar García. Un beso fuerte.
Y Eugenio Abarca nos dice: me encanta vuestro programa. Os escucho muy a menudo en la cama, en el coche, cuando voy de viaje, por motivos de trabajo. Mis felicitaciones a todo el equipo.
Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas, a estas horas de la madrugada. 5 menos 10, hora menos en Canarias, y tenemos un teléfono gratuito. El 950-6006. Lo tienes que marcar ahora para contarnos en qué andas liado, qué estás haciendo, por qué estás despierto y por qué estás escuchando la cadena COPE. Alguien lo ha marcado y creo que nos vamos hasta Murcia. Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Manuel Vidal.
Hola, Manuel Vidal. Qué bonito. Es como en el colegio, ¿verdad? Cuando nos preguntaban el nombre, dábamos hasta el segundo apellido, ¿no?
Sí, eso es una costumbre que no se quita.
Qué grande, Manuel. ¿Por qué estás despierto?
Pues vamos, llevo currando toda la noche porque soy un ponedor, más bien un pintor, porque nos dedicamos a pintar las calles.
Entonces tú eres...
Decorarlas.
O sea, que estáis marcando las marcas viales de la calle.
Exactamente, marcando las marcas viales, los pasos de peatones, los cedas, vamos, colaborando, haciendo grande el país.
Qué bien. Oye, ¿y en qué parte de Murcia estás?
Pues ahora mismo estamos en Alcantarilla.
¿En Alcantarilla? Pero Alcantarilla está de fiestas ahora.
Sí, acabamos de terminar este fin de semana pasado, sí.
Jolín, pues he estado yo ahí actuando ahora 3 años más o menos. Mira, cuando la noche del terremoto de Lorca, estaba yo allí en Alcantarilla.
Sí, en las fiestas de mayo.
En las fiestas de mayo, que por la noche suele refrescar bastante, ¿eh?
Sí, ahora mismo hace una buena temperatura, allí hace buena temperatura siempre.
Bueno, ¿y qué me dices del olor de la pintura de las marcas viales?
Pues bueno, el olor es lo que se lleva, se pinta con la máscara y la mascarilla y nada, se conlleva. De hecho, sí, la gente, cuando estamos pintando, la gente, yo la veo venir andando por la calle desde la nariz, yo, coño, ¿qué pasa?
Pero es un olor agradable, es como el de la gasolina, yo creo que así un poquito huele bien, ¿no?
Bueno, agradable, es como todo, el gusto es para quien lo...
Oye, Manuel, me imagino que te tiene que sentar fatal cuando un coche te pisa lo recién pintado.
Bueno, eso ya estamos acostumbrados. De hecho, la gente lo que no entiende es que lo que estamos haciendo es para la gente, ¿no? Para que las cosas vayan bien. Y no, claro. Y si la gente se enfada, oye, me tienes la calle cortada, ¿ahora qué hago? ¿Por dónde tiro? Vamos, caballero, colabora esto un poco, pero nada. La gente colabora, es buena, la gente se enrolla.
Y Manuel, me imagino que estarás súper identificado con este programa de Poniendo las Calles y tú pintando las calles.
Bueno, nosotros, porque somos un equipo de 3 personas... la noche cuando paramos a cenar yo les pongo, porque yo soy copero, ¿sabes? De la COPE, me gusta mucho Manolo Lama, Herrera y compañía, en fin. Y entonces pues se la pongo y lo hemos ido aficionando, sí. la verdad es que sí que es agradable, nos acompaña bastante y nos reímos mucho también y aprendemos.
Oh, qué bien, qué bonito lo que acabas de decir. Qué bien, Manuel, ¿y con qué compañeros estás tú ahora?
Pues ahora mismo estoy con Antonio y con Amén.
¿Estás contento con ellos? ¿Son buenos compañeros?
Sí, 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 son buenos compañeros. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Uh-huh. Da gusto trabajar con ellos.
Oye, después de currar, ¿no se entra mucho hambre?
Mira, yo por ejemplo, como le he comentado a tu compañera, yo mi manía es cuando llego, me voy a la panadería, me pillo un par de barras de esa de cuarto, una la lleno con atún y mayonesa y la otra pues al pique, un poquito de queso, un poquito de salchichón, una ensalaica con una olivica y alguna guindillica.
Una ensalaica con una olivica y una guindillica, qué grande. Como para que me digas que no eres de Murcia, ¿eh?
Sí, sí, fijo.
Pacho, hay que ver, eso qué es lo que es. Aquí en el pico esquine. Hay que ver. Escúchame una cosa, ¿alguna vez te habrás equivocado y al ponerte mayonesa no le has puesto un poquito de la pintura del asfalto?
No, lo que pasa es que el primer trago de Coca-Cola
te sabe pues un poquito siempre, la pintura, ¿no?
Sí, aunque uno se ducha, se limpia su boquita y tal, pero siempre queda el sabor ese, el primer trago de amargaico, sí.
Qué bien. Manuel, te vamos a mandar un diploma de ponedor de calles para que lo luzcas.
Muchas gracias porque lo estaba deseando, de verdad. Soy cojonudo y perdón por la palabra.
No pasa nada, lo has dicho con C, ¿verdad? Uh-huh. Lo has dicho con C.
Con C.
Sin problema, no hay ningún problema. Que tengas un día genial, Manuel, y disfruta el bocata, que seguro que te estará esperando
bien,
ya.
Bien, muchas gracias y un saludo y a la Madrid.
De mi parte, hasta luego.
Hasta luego.
4:53, hora menos en Canarias. Tenemos más noticias interesantes, Gloria.
Lo primero, Pulpo, decir que es verdad que no había sido el capitán de Titanic, sino que había sido el empresario que se había hecho cargo.
Correcto.
Del barco, ¿vale? Que nos han escrito varios y es sí. Verdad, fallo mío.
Pero mira, eso lo mejor de todo, Gloria, lo que nos demuestra es que la gente nos escucha, además. Exacto. De oírnos.
Que además lo hacen con atención, sí, así que de lujo.
Muchas gracias, ponedores.
A partir de hoy, Pulpo, unos 250.000 estudiantes se empezarán a enfrentar al último examen de selectividad de la historia, tal y como lo conocemos desde hace ya más de 40 años, la famosa PAU, Prueba General de Acceso a la Universidad. Asturias es la comunidad donde antes se celebrarán estas pruebas y donde se examinarán más o menos unos 4.000 alumnos, el 1, 2 y 3 de junio. Y los últimos lugares, Andalucía, Castilla y León y Cataluña, el 14, 15 y 16 de junio. Trata de una prueba obligatoria de 3 días en la que se examinan de varias materias y otra voluntaria sobre la carrera específica que quieren hacer. La LOMCE tocará a partir del año que viene y será obligatoria para obtener el título de los estudios secundarios de bachillerato y así poder acceder a la universidad. Variará la elaboración de los exámenes y así lo ha explicado el ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo.
Corresponderá a las comunidades autónomas la ejecución material de las pruebas, la elaboración de las preguntas, la fijación de los tribunales, las fechas, los lugares, las reclamaciones.
Y de educación pasamos a salud porque Europa ha dado luz verde a una nueva vacuna sin efectos secundarios para leishmaniosis en perros. Lo ha creado un laboratorio español y para quien no conoce esta enfermedad de la que estamos alertados, quienes sí que tenemos perro, es una de las enfermedades parasitarias más graves que sufren. Se contagia por una picadura de mosquito y provoca una enfermedad inmunológica múltiple. Hay que decir que también afecta a humanos y de hecho en España cada año se detectan unos 90 casos por estar débiles. Por estar debilitados. La nueva vacuna de momento solamente valdrá para animales. Y ahora quiero hablarte del túnel más largo y profundo del planeta. ¿Tú te imaginas dónde puede estar, Pulpo?
No tengo ni idea.
Venga, piensa un poco.
Ni idea.
¿Nada?
Nada, ni idea.
Venga, pues en Suiza. Será la unión más importante entre el Mar Norte y el Mediterráneo y tiene 57 kilómetros de largo. Esta obra ha costado 11.000 millones de euros y para financiarlo ha contado con la ayuda de la población. Para reunir todo este dinero entre varias medidas, los suizos aprobaron un nuevo impuesto de circulación. Los primeros trenes empezarán justamente hoy a circular a partir de las 12:30 de la mañana en ambas direcciones y cada uno de ellos irá ocupado al principio. Normalmente siempre los ocupan los políticos, son los primeros que los prueban. Pues aquí no. Irán 500 ciudadanos que ganaron el billete en un sorteo para este histórico viaje. Está muy chulo. Esta gigantesca obra ha tardado 16 años en construirse y sus trenes irán a una velocidad superior de 200 kilómetros por hora. Los taxis no van tan rápido, eso sí, Pulpo. Normalmente van a una velocidad más reducida y somos nosotros los que con las prisas nos olvidamos de muchas cosas en ellos. Los extravíos más comunes son el móvil, el paraguas, el sombrero o las llaves. Pero los más raros, ¿qué?
Yo me he encontrado cosas muy raras en el asiento trasero de un taxi, ¿eh?
Venga, ¿puedes decir alguna o no?
Sí, una vez una prótesis.
¿Una prótesis?
Sí, un brazo.
¿Y sabes si luego llegó eso ya no?
Hombre, yo se lo di al taxista, pero sí, fue una impresión, me llamó muchísimo la atención, porque yo digo, esa persona se tuvo que bajar del taxi.
Y además sabiendo que no lo llevaba encima.
Claro, es que tendría que notar que le faltaba algo.
Bueno, pues al que no sé si sabía que le faltara, era a uno que se dejó la dentadura postiza.
Anda.
Otro un pollo asado, que bueno, eso se puede perdonar más, llegó sin comer y punto. Otro una caja de langostas.
¿Una caja de langostas?
O sea,
y un pollo asado,
por
lo que huele
eso. Las manos a la cabeza.
Madre mía.
Otro un disco firmado por Pink Floyd. Y todo esto lo dice el estudio elaborado por Hilo, una aplicación para pedir taxis. Y también dice que el más del 80% olvida un objeto al mes. Y terminamos con Adele, al ser noticia por parar su actuación en su último concierto para meterle la bronca a una de sus fans, a una de las personas que había ido a verle. Y además le dijo textualmente: oye, perdona, sí, es a ti. ¿Puedes bajar esa cámara? Estoy en vivo aquí. Puedes disfrutar en directo. Esto no es un DVD. Hay un montón de gente ahí fuera que no ha podido entrar.
Qué fuerte, ¿no?
Brutal. Claro. La fan grabó también esto y lo ha subido a las redes sociales.
Pero yo eso me lo he preguntado un montón de veces, porque en grandes conciertos, por ejemplo, Bruce Springsteen, cuando ha estado girando por España, es que se nota que hay hasta menos aplausos porque la gente está grabando los conciertos o haciendo fotos. Yo creo que el momento que tienes que llevar es el de vivir el concierto, de ver cómo está el artista. Ya lo verás en la tele o ya te comprarás el DVD, pero no pierdas el tiempo haciendo fotos.
Sí, porque al final
fotos.
El mejor recuerdo es el que vas a tener tú en la mente y no en tu móvil.
Efectivamente. Es que yo creo que las cosas son así y por eso conviene comentarlas.